¿Cuánto será lo que un pueblo está dispuesto a soportar de un régimen dictatorial?
Según nos ha enseñado la historia, mucho.
Sí, es que un pueblo es poco lo que puede hacer desprotegido frente a quien posee todo el poder de un Estado.
Y para quienes no sufren a esos dictadores, pues son personajes pintorescos.
Ridículamente desequilibrados.
Ególatras afiebrados.
Y que dejan unos guiones para películas fabulosos.
El siguiente episodio es la pata de una cabra en tu ensalada verde. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Crece el escándalo y la crisis diplomática producida por Lukashenko, el presidente de Bielorrusia.
Chale.
Que sigue escribiendo guiones fabulosos, pero con este realmente superamos todos. Sí. Bueno, las autoridades bielorrusas apresaron el día domingo pasado en el aeropuerto de Minsk al periodista Roman Protasevich.
Sí.
Bueno, y para lograrlo, desviaron un vuelo comercial de Ryanair, generando una crisis diplomática en toda Europa y más allá.
No mames, güey.
No, increíble. A ver, Lukashenko. Ya saben quién es Lukashenko, ¿no? Es alguien que ha ganado las elecciones, entre comillas, últimas elecciones. Envuelto en un escándalo, acusado de dictador. Sí. Rusia fue y lo defendió casi en persona, podríamos decir. Y dijo, no, es chiquito, está bien, es mi pollo, no se metan con él, no sé qué. Bueno, a ver, los servicios de inteligencia de Lukashenko, una ex república socialista soviética, ¿no? Le dijo, tenemos información de que un vuelo de Ryanair que va de Lituania, que viene desde Grecia, transporta entre el pasaje a Protasevich. Y la ruta del avión pasa por cielo bielorruso. Bueno, muy bien, bájenlo, dijo.
No mames.
No podemos hacer eso. Sí. ¿Cómo bájenlo? Sí, sí. Bueno, entonces bájenlo a tierra y detengan a ese miserable.
Perfecto. Mejor.
Sí.
Eso está mejor.
Bueno,
sí,
pero
sí,
¿con qué excusa detenemos un avión de un vuelo comercial que va a otro país?
¿Cómo hacemos?
Bueno, digan seguridad. Hay una bomba, hay una amenaza de bomba, algo así. Bueno, el avión, un Boeing 737-800, fue escoltado a tierra por un caza de combate.
Wow.
Tengamos en cuenta todo el pasaje, ¿no? Viendo la situación, diciendo, ¿quién viene entre nosotros como para semejante escándalo? Bueno, lo bajan en el aeropuerto de Minsk, en Bielorrusia. Y los servicios especiales bielorrusos instantáneamente ingresaron al avión y dijeron, no hay pedo, ya hemos verificado, no hay ninguna bomba.
Pero
señor, bájense todos.
Es nuestra bomba.
El señor es nuestra bomba.
Sí.
El señor no es mi pastor, sino nuestra bomba, y lo está pidiendo el presidente de esta república.
Chandy.
Bueno, se llevaron al bloguero, al periodista crítico del régimen, y a su novia se los llevaron detenidos. 170 pasajeros de 12 nacionalidades diferentes estuvieron más de 7 horas en el aeropuerto de Minsk. Y bueno, y luego siguieron viajando a Vilna, que es la capital de Lituania, donde iban, ¿no? Originalmente. Así que bueno, Francia prometió más sanciones contra el régimen bielorruso, mientras que Moscú defiende todo lo ocurrido como cuestiones políticas internas de un
totalmente,
país soberano.
Por favor.
El avión pasaba por ahí.
Y bueno.
Había pedido de captura.
Fíjense por dónde pasa.
Fíjate lo que te pasa. Y así las cosas. Ahora está detenido este periodista crítico al régimen de Lukashenko. Y Lukashenko demostrando que puede bajar un avión en vuelo de una línea privada como Ryanair. Los irlandeses están como locos. En fin, toda Europa está como loco.
A la prensa, importante.
Sí, como diciéndome,
¿no?
Lo paso todo por los huevos de una manera estrepitosa, porque detrás mío está y señala y está Vladimir. Señoras y señores, hablando de Rusia y todo eso, ¿le dirá asesino? Digo, cara a cara. ¿Le dirá que se meta en sus cosas? ¿Hablarán de las elecciones que ganó con ayuda Trump? ¿Hablarán de China y del reparto del poder? ¿Hablarán de Ucrania? ¿Hablarán de Bielorrusia? Bueno, hay fecha, amigos. La primera cumbre entre Joe Biden y Vladimir Putin se celebrará el 16 de junio en Ginebra, Suiza. Y se verán las caras.
Seguramente no hablarán de eso y se repartirán los bits.
Sí, hablarán de otra cosa. Aquí les trajimos unos regalos de parte de esas cosas. Bueno, Estados Unidos reanuda la relación con Palestina, con la autoridad palestina, y se compromete Estados Unidos a la reconstrucción de toda la franja de Gaza.
Chale.
Por un lado te desarmo toda la que te destruyo todo, pero luego estamos dispuestos a colaborar. Lo dijo ni más ni menos que el secretario de Estado Anthony Blinken. Anuncia la reapertura de un consulado en Jerusalén para los palestinos. O sea, les dimos en la madre, pero nosotros fue Israel, fue Israel.
Claro.
Pero estamos dispuestos a colaborar para reordenar toda la casa.
Muchas gracias.
Por otra parte, en el estado de Texas está próximo a eliminar la necesidad de un permiso para portar armas en público.
No
el gobernador republicano Greg Abbott gran defensor del derecho de posesión de armas, dijo, anunció que firmará la reforma y la publicará en los próximos días, así que podremos estar como los cowboys.
Chale,
en plena época del Far West,
sí que sí,
entrando a los centros comerciales armados hasta desde el culo.
Wow.
Y nada, que si hay pedos, hay pedos. Sí, o sea, póngale. Esto es Texas.
Ajá.
O sea, ya saben, una república, sí, independiente. Aquí nos manejamos con nuestras propias limitaciones. Un poco de miedo. Pero bueno, así las cosas con Don Greg Abbott y la aportación, ¿sabes?, de armas. Damas y caballeros, hoy es la 58ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lartea.
Hoy sí es un buen día para escuchar Humo sobre el Agua de Deep Purple.
No, pero el lunes me dijo que no.
No, no
yo
tenía
le dije
nada que
el
ver,
lunes le dije Smoke to the World y me dijo no.
Todo el pedo, pero sí. Hoy sí, porque un 26 de mayo de 1973 se publicaba este single, Smoke on the Water.
Smoke on the Water.
Sí que sí. Posiblemente uno de los riffs más famosos de la historia del rock, que según Ritchie Blackmore es una interpretación de la inversión del inicio de la Quinta Sinfonía de Beethoven.
Wow. Pinches hippies apestosos, locos del hard rock del mundo. Espérese.
Ajá, sí que
a
sí.
Ver, usted está diciendo, ajá, que
son Richie cosas Blackmore, que se confiesan mucho.
Pero qué,
luego,
a ver,
¿no?
Tenemos, sí. ¿Cómo sería el inicio,
pues claro,
de la Quinta Sinfonía de Beethoven?
This is...
Ajá.
Bien.
Ahora esto invertimos,
invertido,
lo damos
nos
vuelta,
daría,
nos daría más o menos esto.
Sí, que nada que ver.
Sí,
pero
yo
bueno,
no lo veo tan...
Es que
bueno, las notas
es la
son...
interpretación, ¿entiendes?
Ah,
no es
a la vez es
la inversión exacta. Póngale, está tocando, sí, con la guitarra.
Pero invertimos las notas en lectura del solfeo.
Y tenemos, sí.
Bien,
un
bueno,
riff
bueno.
Que lo toca todo el mundo y todo el mundo lo toca mal y no,
sí,
sé por qué.
Es que es de lo primero que aprendes. Si te gusta el rock, es de lo primero. Te dan,
sí,
un bajo,
sí,
te dan una guitarra, lo primero que haces es chon, chon, chon.
Pero son como,
chon,
como,
chon,
como riff que tienen, sí, como su magia.
Y sí.
¿No? Sí, y a huevo. Sí, es como, sí, el de Should Astero Should Go.
Sí.
Que también, otro,
bueno,
riff muy tocado y que no suena.
Satisfaction de los Rolling Stones.
Sí,
o sea, hablando de riff histórico.
Sí,
¿no?
Sí, a huevo, a huevo.
Sí.
Para mí lo interesante de esta canción es que Ian Gillan realiza una especie de crónica periodística que a la vez nos cuenta la historia de la canción.
¡Ah, no mames!
A medida que va cantando la letra, hace
que
como
estoy,
una crónica.
Voy a abrir la letra.
Ábrala.
Aquí la letra.
Recuerden que habíamos dicho que
español,
esta canción,
sí,
hablaba de un incendio en Suiza.
Sí, efectivamente. Aquí tengo la letra.
Bien.
A ver, todos salimos de Montreux. Ah,
bueno,
Montreux
es la ciudad de Suiza donde se desarrolla la escena.
Sí, en la costa del lago Lehmann.
El lago donde va a hacer el humo.
Hacer discos con un móvil.
Bueno, aquí no se trata de un teléfono celular, ni una aplicación para hacer el disco, sino un estudio móvil, el estudio móvil de los Rolling Stones, que lo rentaban a otras bandas para grabar sus discos.
Claro, sí. Bueno, luego continúa diciendo la letra, no tuvimos mucho tiempo, Frank Zappa y las madres estaban en el mejor lugar alrededor.
Bueno, ellos estaban presenciando un concierto de Frank Zappa al borde del lago en el casino, ¿no?
Sí, pero sí, algunos estúpidos, continuó con la letra, esa es una traducción así muy,
ajá,
¿no?
Sí,
Translate. Pero algunos estúpidos con una pistola de bengala quemó el lugar hasta los cimientos. Humo sobre el agua, fuego en el cielo, quemaron la casa de juego.
Efectivamente, no hay nada más que agregar. Con una bengala del público se produjo el incendio del casino, el hotel donde se estaba dando el concierto, y entonces el humo sobre el agua. No hubo víctimas fatales, pero el casino quedó hecho cenizas.
Órale.
Y era el lugar que habían rentado ellos para grabar el disco.
Continúa,
porque lo que
así
rentaban era tipo todos los equipamientos,
ajá,
que traía el estudio móvil, pero,
ajá,
necesitaban un lugar para,
claro,
colocarlo.
Un espacio físico,
claro, sí,
¿verdad? Bueno, dice luego la letra, cuando todo terminó tuvimos que buscar otro lugar.
Y sí, porque se había quemado toda la chingada, ¿no? Así que necesitaban grabar el disco en otro lugar.
A huevo, sí, a huevo. Pero el tiempo suizo, los famosos relojes suizos,
claro,
y todo el pedo,
claro,
son muy estrictos los suizos,
sí,
verdaderamente. Bueno, pero el tiempo, cabe señalar también que,
sí,
mostró en esa época, en toda época en realidad,
ajá,
era un lugar muy mítico para la música. El Festival de Jazz de Montreux es,
claro,
es muy,
güey,
muy, muy,
huevo,
muy conocido,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, pero el tiempo suizo, dice la letra, se estaba acabando.
Tenían poco dinero, básicamente.
Y el tiempo es dinero.
El tiempo es dinero.
No,
claro,
y en Suiza, huevo, más todavía. Bueno, parecía que perdíamos la carrera. Terminamos en el Grand Hotel. Estaba vacío, frío, desnudo. Pero con la cosa de Rolling Track Stone justo afuera. La cosa debía ser
sí, que sí, el móvil, el estudio móvil.
Efectivamente.
Y fue así como rentaron un hotel casi abandonado, sucio, casi abandonado,
vacío, el gran hotel.
Donde pudieron grabar el disco.
Claro, y continúa la letra diciendo, haciendo nuestra música allí, efectivamente, con algunas luces rojas, algunas camas viejas. Ajá. Bueno, hacemos un lugar para sudar, no importa lo que saquemos de todo esto. ¡Ah! Lo sé, I know, nunca lo olvidaremos. Smoke to the water, the fire in the sky. ¡A huevo!
Cuenta la historia que casi no llegan a grabar esta canción, banda, esto es lo que dice, ya esto es parte de la mística y de
que,
la...
Hay que ponerle
un poco más porque la letra prácticamente no tiene nada de hacer.
Pero tiene razón, que es una pinche es una crónica, es fabuloso, sí. Es una crónica periodística.
Huevo.
O sea, Gillian se podría haber sentado de traje, corbata, frente a una cámara y decir, esto es lo que pasó hoy en Montreux, Suiza. Póngale. Y adelante, ¿no?
Y uno de chavo escuchando la canción y con el título y sin saber inglés,
claro,
dice,
imagínate.
Wow, la letra debe ser el infierno
diabólico,
total.
Humo sobre el lago pedo y monstruos.
Cuenta la historia así, ya mística, que casi ni llegan a grabar esta canción, como diciendo, bueno, el mundo se iba a perder uno de los
grandes éxitos
totalmente,
de la vida del hard rock,
ya que fue la última canción que grabaron, y mientras grababan estaba la policía golpeando las puertas del hotel para que abandonen el lugar, porque bueno, lo habían rentado
cuatro días
y estaban en el quinto día, entonces a la chingada, vamos todos para afuera.
Yes,
así que dice que terminaron de grabarla así, ya casi con la policía quitándolos del lugar.
Qué bonitas esas historias.
Esa historia está chida.
Sí, místicas, de los himnos de la historia del rock. Smoke on the Water. Y esta verdadera crónica. Habría que hacer un análisis de canciones forman parte de la historia del periodismo a la vez, ¿no?
También,
porque es un hecho periodístico, policial
total.
Relatado. Mire usted. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana, su conjunto comenzado por tu nuevo Coffee de Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Y es verdad, Deep Purple nombrando a Frank Zappa en eso, también rolas de músicos que nombran a otros músicos, ¿no?
Sí, o sea,
una verdadera crónica de la década del 70, sin duda. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí que sí, mudita.
Imagine muda a los productores y productoras a cargo de esa situación, no sé quiénes hayan sido,
póngale,
pero se la vieron complicada, ¿no?
Ajá.
Y porque ahora se quemó esto, hay que ir buscar otro hotel, tenemos aquí a todos los músicos, vamos con todos los instrumentos, terminamos, bueno,
yo creo que fue el gran disco de Deep Purple, ¿no?
Pero sin duda, sí, Deep Purple sin Smoke on the Water.
Totalmente.
O sea, ¿qué onda, banda?
Y
¿qué
otra
onda?
Historia.
Otra historia, totalmente de generaciones y generaciones. O sea, comimos hijos, nietos y sobrinos con Smoke on the Water de Deep Purple. Y presentamos ahora sí al técnico a cargo de este viaje, con ustedes, el Mico.
Venga, Miconete, ¿qué dice?
El Mico on the Water. De Mico in the Sky.
Wow.
Sí, espectacular, Mico.
Sí, que
fabuloso. Una imagen poderosa, totalmente poderosa. En el programa de hoy nos ponemos a tejer y a pensar. Nos tentamos con unas palabras mamalonas. Teorizamos sobre la atracción. Hablamos de series y medicina. Vamos a Real de 14 y nos casamos en Nayarit. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar. Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen. Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
El día de hoy, en Catástrofes Imaginarias y Meditaciones Oscuras, hablaremos del pensamiento catastrófico. Nos vamos a Quito, la capital del Ecuador, para saludar a Penny Lane.
¿Cómo está, Penny Lane?
Penny Lane, buenas locuras intergalácticas, ¿cómo están?
Pues muy bien, ¿y usted?
Vengo aquí, me voy a recostar, si usted me lo permite.
Me parece bien.
Quiero relatarles algo con lo que vivo todos los días de mi vida desde que tengo uso de memoria.
Ajá.
De memoria RAN y memoria ROM. Bien, de ambas. Bueno, salió a colación en una reunión con dos amigas. Les mostré un, y hago un paréntesis aquí.
Ajá.
Voy a decir una palabra que a mí me causa mucha gracia.
Ah.
No tiene fundamento el por qué me causa tanta gracia.
Claro, hay palabras
que... Sé que a muchos mexicanos también les va a causar mucha gracia. Es una vestimenta.
Ajá.
Retomo la digo por si me río en algún momento. Bueno, salió a colación en una reunión con dos amigas. Les mostré un mameluco que te... No, ya le dije. El que avisa no traiciona.
Ajá.
Bueno, el mameluco viene a ser como esas...
Es como un payaso, ¿no?
No, no.
¿Qué mameluco?
Me muero, llévenme. Llévenme,
sí, claro, está con el tren del mame.
El mameluco, totalmente, el tren del mameluco. El mameluco, qué palabra. En mi top de palabras que me causan gracia, en algún momento lo platicamos eso. Vino alguien con la palabra, no sé, pachuli, justamente, y demás.
Ajá.
A mí no hay cosa que me cause más gracia que mameluco.
Mameluco,
o sea, en una conversación seria, una ponencia en la Universidad de la Sorbona y alguien desde el fondo grita, ¡y el mameluco, güey! Y yo tengo que abandonar la sala. Bueno, el mameluco viene a ser como un mono tejido. Eso, eso que usan los niños, los bebitos, que es todo enterizo, todo entero, ¿no? Como quieran llamarle.
Como el que hacen los quesos.
¿Cuál es el que hace los quesos?
¿Cómo se llaman? No me sale, güey.
Pinche referencia. ¿Cuál es el que hace los quesos? Efectivamente.
¿Cómo se llaman? No me sale,
bueno, sí. Los menonitas.
¡Quesos! Esos usan un chingo de mamelucos.
Los menonitas mamelucos hacen quesos y dulces en el campo. Bueno,
Claro.
Esos son los, entre los que es el pantalón y la pechera todo junto,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, entonces ahí estamos con el mameluco. La cuestión es que, como está muy...
Tuve un mameluco.
No.
Y espero no tener.
Sí, debe haber tenido porque todos los bebitos.
De bebito, claro.
Bueno, Penelope está completamente embarazada, eso ya lo sabíamos, y está tejiendo como teje una embarazada para su futura criatura. Bueno, la cuestión es que recordemos que lo que vamos a hablar es de catástrofes imaginarias, pensamiento catastrófico y demás.
Sí,
entonces, bueno, no nos pongamos muy tiernos.
No, claro,
la cuestión es que les mostré un mameluco que tejí de a mi futuro o futura bebé.
Póngale.
Ya llevo 6 meses de expansión. Sí, y bueno, les conté que cuando terminé de tejer esta pieza, me puse a llorar, pero desconsoladamente, porque sentí, mi sentimiento interno era que no iba a llegar a conocer al bebé. Conoceré el sexo cuando nazca, Por eso digo bebé. Bueno, babu. Especialmente sentí que yo moriría. Sí, totalmente. Una de mis amigas indicó que esa reacción se la cataloga en psicología como pensamiento catastrófico. Pues yo imaginarán que yo con la carrera que tengo, todas mis amigas son psicólogas, porque es lo que yo necesito para la vida. Bueno, entonces me dijo, no, eso en psicología se conoce, está catalogado como pensamiento catastrófico. Es personas que ven la inminente catástrofe en cada una de sus acciones, ¿no? Bueno, tal cosa es muy común en mí.
¿Y el final?
El final.
¿O catástrofe solamente?
¿Cómo? Veo catástrofes, o sea, todo pensamiento...
Bueno, pero ella pensó que se iba a morir a la chingada.
Sí, catástrofe
de otra cosa.
Ah, no, ¿entiendes? De que se
cae el cielo. Yo veo catástrofes todo el tiempo,
claro,
pero no me va a pasar nada, ¿entiendes?
Claro,
me voy a acercar y el micrófono va a estallar a la verga.
Claro, usted es...
mira una persona que está cruzando la calle, va a pasar un carro y se la va a llevar puesta la chingada. Todos esos van a caer de allá arriba.
Claro,
así.
Un pensamiento...
No es algo que me preocupe tampoco.
No, claro. ¿Para qué se va a preocupar uno?
Ya aprende a convivir, entonces va viendo catástrofes, pero no las pela.
Sí.
No sabe nunca cuál es la real, ¿no?
Lo suyo es más como el de Joker, ¿no? Saliendo así de y todo volando por el aire y él con cara de no pasa nada.
Porque no sabe si es real o si lo está imaginando.
Claro. No, bueno, yo... en este contexto, ella se ve centralmente...
Ella es para ella.
Ella es el centro de la catástrofe.
La
catástrofe de ella.
Es ella.
La complica deliberadamente.
Claro.
Usted es como un testigo de la catástrofe.
Póngale. Sí.
Bueno, eso se conoce en psicología como el testigo de la catástrofe. Es otro pedo.
Sí.
Esto es un pensamiento catastrófico.
Ajá.
Es todo lo que si hay posibilidad de que pase algo catastrófico conmigo, va a pasar. Bueno, entonces, una catástrofe sería, por ejemplo, yo no llegar a conocer a mi hijo o hija, porque que me les muero, cabrones.
Claro, no manches.
Y bueno. bueno, entonces un tiempo llegó a tan alto el nivel ese de ansiedad, porque no deja de ser una ansiedad negativa de una cuestión, ¿no? Que cada vez que imaginaba estas situaciones, sentía que las estaba atrayendo de alguna manera.
Claro, sí, a huevo.
Bueno, lo cual, eso, sí. Esto sin ningún lugar a duda, porque yo he tenido pensamientos de este tipo y también, bueno, puedo soler tenerlos.
Ajá.
Están íntimamente relacionados con el miedo.
Sí,
son miedos que tiene uno. Huevo, o sea, son miedos, o sea,
sí, sí.
Más allá de una cuestión metafísica o de decir, no, yo tengo sensaciones, tengo sensibilidades diferentes.
Ajá.
No, es el pinche miedo. Tengo miedo a esto.
Sí, a huevo.
Y muchas veces hay teorías sobre esto. Yo no estaría tan del todo seguro, pero esos miedos a una cosa negativa atraen esa cosa negativa.
Sí, pues claro,
yo no estoy tan seguro de esto, esas teorías de atracciones, no les confío demasiado. Pero sí, claro.
O a veces nos dirigimos directamente.
Totalmente.
Sin darnos cuenta a esa puerta oscura.
En una muy simple acción, uno puede, empíricamente comprobar lo que dice el señor Lagartija. Cuando uno, por ejemplo, lleva, no sé, una charola o algo y dice, se me va a caer, se me va a caer.
Y
lo más seguro es que se le caiga. Posiblemente no. O posiblemente sí, pero no iba a traer de tal manera su acción corporal, su acción de tensión muscular y su acción en todo sentido como para que eso termine cayendo.
Póngale.
Cuando uno empieza a decir, se me va a caer, es muy posible.
Es caminar en una línea.
Claro,
y seguirla perfectamente.
Efectivamente.
Y si esa línea es el precipicio, se cayó la verga en tres pasos.
Sí, sí. O la conciencia de, a ver, puedes estar a un centímetro de esa pared sin tocarla.
Ajá.
Si la tocas, pierdes.
Sí.
Si no te marcan esa regla, posiblemente a lo mejor quedas a un centímetro de esa pared durante un chingo de tiempo.
Sí.
Si te marcan la regla, habrá como una atracción que no comprendes bien, que la pared te está diciendo, tócame. Bueno, es así más o menos el pedo en eso de atracciones, digamos.
Póngale.
En este caso...
Bueno, a mí me pasa, yo creo que ya lo conté, con las alturas. Yo no le tengo miedo a las alturas.
Claro.
Me da la sensación de que es muy sencillo saltar y a la chingada.
Claro.
Eso, nada más.
Entonces,
me produce una atracción
una
extraña.
Una atracción a los abismos y demás. Bueno, la cuestión es que yo convivo con eso desde que tengo memoria, que es un alto nivel de ansiedad, que cada vez que me imagino en situaciones, sentía que las estaba atrayendo, lo cual desembocó en una antigua superstición de tocar madera.
Vio
que para todas esas cosas toca madera. Esto es cultural, o sea, nos van de alguna manera remarcando que si hacemos esto, que si hacemos esto, nos sirve de apoyo para evitar que aquello pase.
Pues claro.
La cintita roja para la envidia, la esto para
roja,
y entonces nosotros buscamos esas especies de amuletos
para protegernos.
Para protegernos, para sentirnos, para sentir que hay un elemento físico al cual podemos recurrir en caso de emergencia.
Totalmente.
Que es el detente, que es la estampita del santo, que es el trozo de madera, que es el relicario, que es la fotografía.
Nos
en la cartera
nos
sirve,
está bien,
nos sirve de apoyo físico, como para decir, bueno, a partir de aquí me apalanco y la armo,
a huevo.
O sea, a veces ni siquiera le tenemos tanta fe a eso,
pero lo hacemos,
pero
igual.
Decimos, a ver, voy a hacer el acto de prender una veladora para esto, porque así mi pensamiento se alinea hacia
allá.
No quiere decir que prendiendo una veladora en Topolobampo podamos generar un milagro en New Jersey,
pero
de alguna manera sentimos que nuestro pensamiento se fila positivamente hacia un punto
que
es el que queremos obtener o el que queremos revertir o el que queremos ayudar a que se cumpla. Más allá de todo eso, que es una cuestión cultural, humana, atávica, le podría decir, totalmente atávica, o sea, desde que el tiempo es tiempo y desde que el humano anda bípedo por la tierra, que andamos con esas cosas. Bueno, lo que le funcionaba a Penny Lane era tocar madera.
Podías descargar todas las películas que quisieras. Toda la música estaba a tu disposición. Los medios independientes se equiparaban con las corporaciones. Los foros eran sitios de intercambio de información e Internet se parecía bastante a la libertad. Pero hoy, el gran poder mundial encarnado en los megaconglomerados de telecomunicaciones presionan para tener el control absoluto. Vamos para atrás.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Y el tocar madera me funcionaba, dice Penny Lane.
Perfectamente.
Sí, perfectamente. Bueno, entonces, tal cosa era muy común en mí, tener el pensamiento catastrófico, imaginar escenarios en los que a mí o a mis seres más queridos les ocurren situaciones espeluznantes que están totalmente fuera de mi control. Es decir, los miedos, ¿verdad? Sí. Bueno, un tiempo llegó a un nivel tan alto esta ansiedad que cada vez que imaginaba estas situaciones sentía que yo las estaba atrayendo, lo cual desembocó en mi antigua superstición, la antigua superstición de tocar madera. Pero aquí hay un dato. Bueno, en este caso no verbalizaba mi miedo. Yo no decía, ay, claro, temo esto, ay, que no te pase, ay, que no me pase, o tomar recaudo. Solo el pensarlo me provocaba tocar madera, como un acto reflejo, como un perro de Pavlov, como la campanilla que anuncia que le llegaba carne y empieza a babear. Entonces, automáticamente yo pensaba y tocaba madera, pensaba y tocaba madera. Ustedes dirán, ¿qué pedo? Eso en mi psique evitaba que esas ideas se materialicen, ¿no?
Totalmente.
Era como el va de retro.
Sí.
Perfecto, ahora.
O detenerlas. En la mente.
El detente.
Claro.
Ahora, lo que ustedes. Claro.
Dejar evitar, de pensar en eso,
evitar,
o sea, ya está.
Evitar la retroalimentación de ese pensamiento mental que lleva a la ansiedad galopante, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ustedes dirán, ¿qué pedo? Porque no siempre tenemos madera a mano.
Póngale, claro.
Y estos quienes usamos esa técnica de, no, ya no lo digas, toco madera, veremos que en el mundo cada vez damos, no, esto es IKEA, güey. O sea, vale madre, plástico, esto es enchapado y así.
Totalmente.
Entonces cada vez se complica más, ¿no? Yo usaba palos para agarrar mi cabello, ¿vio? De madera.
Claro, claro.
Vio esos tipo geisha, unos pinchos. Ahí tenía madera constantemente. Entonces ese no era problema.
Como llevar su cruz.
Efectivamente, yo cargaba mi cruz y mis pensamientos negativos interiores encontraban el antídoto rápidamente en el exterior de mi cabeza, en la madera que tenía amarrado mi cabello. Bueno, y hasta llevaba un pedazo de madera en la mochila por si no llevaba palo para el pelo o algo así, y digo, ¿qué pedo? Estoy en alguna situación de que no puedo tocar madera y la catástrofe es inminente.
Totalmente.
Como está el volcán está por erupcionar. Y se toca madera y no encuentro.
Valió
madre, Pompeya.
Póngale.
Bueno, fue un trabajo muy complejo hacer consciente aquel enfermizo TOC y trabajar para dejar de hacerlo.
Claro, sí.
Muchos me lo habrían marcado, ¿no?
Pues
¿Por qué cada vez que estás hablando conmigo te tocas el cabello, ¿no? Te tocas ahí los palos que te amarran el cabello o buscas compulsivamente la mochila y tocas algo que yo no veo? Bueno, la cuestión es que sí, esas cosas generalmente, inclusive, es mucho más simple, lo que pasa es que no somos conscientes de esto, de tener un tic cuando, un TOC, de hecho, cuando comienza en los albores, podríamos decir de todo eso. Luego, cuando ya está tan interiorizado,
está cabrón.
Sí. Es como mucho más fácil dejar de fumar los dos primeros días que uno empezó a fumar que luego de 73 años, ¿verdad? Bueno, hoy, hasta hoy realmente me cuesta. Ahora, cuando algo realmente me inquieta, bueno, prendo una velita. Pero en la medida de lo posible, procuro no darle larga a estos pensamientos catastróficos. Creo que eso mismo es lo que me ha ayudado a superar el morderme las uñas, que está relacionado con lo mismo, ¿no?
Claro,
es una ansiedad sublimada en ese acto, ¿no? Algo que también hacía desde hace años. Por suerte, no he tenido que ir al psicólogo. No, claro. Usted tiene una vida social donde se hace de amigas psicólogas. Y le va langareando las terapias. Mire usted la situación, querida Penny Lane. Pero bueno, ellas obtendrán su beneficio también por otra parte. Bueno, por suerte no he tenido que ir al psicólogo. Debo procurar mantener la cordura. El embarazo a veces me pone muy sensible. Es natural. Digo, sin ser galeno, sin ser experto en esta situación, hay una revolución hormonal. Y la revolución hormonal, es como son revoluciones, ¿no? Dejan de ser revoluciones. Bueno, les envío abrazos apretados, felices 5000, larga vida en la María Tijuana. Pronto enviaré un video video editado con los stickers de los lares de Quito que saldría a pegar por todas partes. Y un beso para todos. Un beso para Penny Lane de Quito, Ecuador. Llega el Julio desde Calchaquí, Santa Fe.
Julio.
Hola, muchachos. Acá vengo a felicitarlos por los 5K. Muchas gracias. Les cuento que por cuestiones de trabajo, de la pandemia, de divorcio,
bueno, claro, sí,
me retrasé 5 programas. Bien. No, usted es un campeón del
cinco
mundo.
5 nada más.
5 programas.
No, con eso hay gente que nos dice que está retrasada hasta el día.
Totalmente.
Con 5 programas de retraso se...
Hay banda que porque le dio chorrío,
póngale,
se retrasó 7 meses.
Y claro.
Sí, escúcheme, sí, sí, sí. Usted se divorció, no sé qué, con las cuestiones laborales, y la pandemia se retrasó 5 programas.
Nada más.
Usted está en el futuro. Usted está en el 2050. Usted es un campeón. Bueno, el Julio dice...
Igualmente hay que aclarar que también hay un chingamadral de banda, por suerte, que está extremadamente al día.
No, y si no, dejamos de hacer... hacemos el programa semanal, mensual, un especial anual,
pues claro,
un especial anal le hacemos, anal. No sé qué pedo, pero no, sí, afortunadamente...
Hay mucha.
La gran porcentaje de la banda está totalmente esperando, casi. Algunos están esperando a que el Mico cuelgue el programa para decir, sí, Mico, mañana lo escucho.
Sí,
como decías, en honor.
Totalmente.
Esa es la raza para la cual dedicamos nuestros mejores años. Perfecto, mi corete.
Es un porcentaje bastante alto.
que va como.
Que sería un 30.
Que es cuando.
Por allá.
Cuando obtengo datos, la raza.
Claro,
dice,
claro,
cuando bajo.
Póngale.
Cuando cobro la quincena y puedo meterle datos al celu, esas cosas que ocurren. O cuando estoy de ánimo.
También.
La otra vez,
claro,
alguien decía. Y a veces no estoy de ánimo.
Totalmente,
para escuchar en caso.
Sí,
entonces,
claro,
si lo van a escuchar, como diciendo, que ya que se callen. Ya que se callen. ¿Por qué no te callas?
Ajá.
Y esas cosas. Y mejor no lo escuchen.
Por el momento, nosotros estamos aquí.
Nosotros, pacientemente. Así que, Julio, usted tranquilo, solucione todos los pedos. Me impactó lo de que un divorcio lo retrase 5 programas.
Chale, ¿no?
Usted bien. Ocupamos un lugar importante en su vida. Un abrazo grande para Julio. Ahí en Calchaquí, Santa Fe, Argentina. Damas y caballeros, llega la niña perdida de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, niña perdida?
La secuencia de hechos fue la siguiente. Vi una película, busqué más películas de Wittenberg. Vi la película Jagten. Busqué más películas de Matt Mikkelsen. Fascinada con sendos directores escandinavos. ¿Verdad? Bueno, vi Casino Royale, no entendí absolutamente nada. Busqué más películas o series de Matt Mikkelsen. Vi Hannibal, serie del 2013. Uno de los personajes, Will Graham, sufre encefalitis autoinmune.
Ajá.
Busqué información sobre encefalitis autoinmune.
Sí.
Bien, 2 semanas después me llega una valoración por hipotiroidismo en una paciente con síndrome convulsivo.
Ajá.
Recordemos que es médica, ¿no?
Claro,
a lo mejor para la niña perdida de Cochabamba es médica. Entonces, bueno, estaba viendo un chingo de series y buscó de pronto cómo esa serie le disparó para buscar encefalitis autoinmune. 2 semanas después me llega la valoración de hipotiroidismo de una paciente con síndrome convulsivo. Bueno, reviso el expediente. Líquido cefalorraquídeo normal, hemograma normal, panel viral negativo, cultivos negativos, tomografía cerebral normal, función hepática y renal normal, glucemia normal, función tiroide normal, resonancia magnética de cerebro inespecífica, electroencefalograma con actividad alterada. Lo hicieron todos los estudios, pero al dedillo, muy bien. Bueno, sin un diagnóstico establecido. Entonces estábamos todos con cara de John Travolta, como diciendo, ¿y qué pedo? ¿Qué le pasa? Yo recordé. Entonces le escribo al neurólogo a cargo del caso y le digo, ¿no será encefalitis autoinmune? Pero doctora, ¿cómo se le ocurre? Yo no le iba a decir porque vi una serie, tomé nota.
Claro, sí.
Le dije, bueno, es una posibilidad. Ahora está en tratamiento inmunosupresor y a la espera del resultado de anticuerpos para confirmar el diagnóstico. Efectos secundarios. Cada vez que me encuentro en los pasillos del hospital con el doctor Manzano, psiquiatra del hospital, lo miro atentamente para tratar de saber si planea matar a alguien mientras le digo buenos días, doctor Manzano. ¿Sí? Y seguimos cada uno por el pasillo caminando. Saludos, es el ambiente de un hospital. Saludos atentamente, la niña perdida de Cochabamba, Bolivia.
Saludos.
Señoras y señores, llega el Night Flair desde Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está Night Flair?
Acá el Sare Loco, acá el Karen Macho de Dolce y Gabbana. Es verdad. Bueno, Night Flair dice, hola nave, me comunico con ustedes para hacer la aclaración de que el día viernes pasado de cóctel en el cual presentaron el Naranja Espacial. Naranja Espacial, un éxito total Naranja Espacial, Lagarto.
Gustó,
su cóctel, muchos lo han hecho.
Lo hemos disfrutado, sí, no, yo lo he hecho varios días.
No encontré opiniones negativas, así de me momité, no me gustó, me hicieron reír y me salió por la nariz.
Bueno, pero eso no tendría que ver con el cóctel.
Bueno, pero vio que hay gente que tiene anécdotas. Bueno, el Night Flair dice, el pirata dijo, pirata Dixit, que se pueden cambiar las bebidas gaseosas. Sí,
¿que se pueden cambiar las bebidas gaseosas, dijo usted?
No sé qué dije, no importa lo que haya dicho, olviden, pero lo
que se comprendió
hasta el día de hoy, olviden todo lo que yo haya dicho. Tengan en cuenta lo que diga de aquí en adelante.
Bien, bien, claro.
Porque hemos...
hay muchas veces que se comprende por encimamientos nuestros o cosas raras, pero...
Pero hemos prescindido de ese pirata justamente el lunes pasado. Se le firmó la liquidación.
No es un pensamiento del pirata. Es
yo
más,
soy un pirata
es bastante
nuevo.
Cerrado en ese sentido.
Uh-huh. Sí. No, pero puede que lo haya dicho en relación a otra cosa, no sé, pero o sea, no estoy de acuerdo con lo que dijo ese pirata día viernes, si es que dijo esto.
Póngale.
Que se pueden cambiar las bebidas gaseosas que no van a influir en el sabor final del trago. Puede que lo haya dicho específicamente en ese pensando en no sé qué madres.
Ese es, lleva ginger.
Pero justamente dijimos que en la carrera chupitística de diferentes cócteles y sabores. Ajá. Cosa que cuando yo era un adolescente no creía, que decía, es todo más o menos lo mismo.
Sobre hoy todo, en los licores, ¿no? Porque a veces uno piensa, bueno, un whisky chafa no se va a notar.
No, y se nota.
Y se nota.
Un chingo. Y se nota hasta la marca de whisky o la marca de tequila. Lo que quisimos hacer hincapié era que depende del tequila que utilices para ese trago, como llevaba dos medidas de tequila, iba a darle la personalidad de la marca del tequila que tú le pusieras. Pero más allá de todo eso, si dije que una marca de refresco no incidía sobre el trago final, fue una burrada catastrófica, no sé qué estaba pensando, me dio una embolia,
valí madres. Que usted diga eso.
Bueno, pero por eso le digo, porque por ejemplo, cuando hemos hablado con sendos amigos argentinos del Fernet con cola, depende la marca de cola que usted utiliza, va a ser tan determinante como la marca de Fernet que use, ¿no?
Y bueno, para mí, yo no tomo Fernet con cola, pero el gin tonic, el agua tónica, es tan variada,
claro,
que a mí hay un chingo de aguas tónicas muy conocidas que no me gustan porque las noto muy dulces.
Va a ser determinante la marca del gin y va a ser determinante la marca del refresco. Y va a ser determinante si uno se pone un poco...
Discúlpeme, ¿no? Perdón. Pero sobre todo en refrescos, porque hay refrescos que son tan dulces que suelen cambiar un chingo.
Sí,
o
totalmente.
Tan ese dulzor tipo sintético.
Uh-huh. ¿Entiendes? Sí, sacarínico.
Póngale.
Sí. Va a ser tan así...
Que cambia un chingo madre.
Sí. Por último le quiero decir que si me pongo estricto, hasta el agua con el que ha sido el hielo le va a influir. No digo porque de alguna manera hay aguas determinantes para tomar whisky que no son digo cualquier agua. Las recetas de los cócteles desde unos años para acá te ponen específicamente qué marca de bebida debes usar para que salga porque tú puedes decir, me salió como el culo Lagarto en Naranja Especial, y usted usó puras cosas horribles. Un abrazo grande para Night Flair de Buenos Aires, Argentina.
Nosotros evitamos decir marcas, sobre todo de refrescos y todo, por el pedo de que uno hay ginger ale que en un país se consigue y en otro país no, y un refresco
tiene a mano
una agua
a lo mejor,
tónica. Entonces evitamos, pero es importante conocer con lo que usted está haciendo el cóctel para saber
lógico,
a dónde va a llegar.
Así cada componente va a influir sobre el resultado final. Triple G de Seguridad de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Triple G?
Dice, hola nave, ¿cómo están? Un gusto escucharlos. Les quiero contar que estoy con Maya, que es mi gatita, escuchándolos, pero me siento un poco deprimido. ¿Por qué?
Porque
se le murió la gatita y la está escuchando totalmente muerta la gatita. Y usted, escúcheme. Aunque para el resto le pongo onda, pero estoy desilusionado con alguien que tenía en un pedestal. La gatita está bien entonces.
Ah, bien. Bueno. Y a la gente no hay que colocarla en pedestal.
¿Por qué la puso en un pedestal? No, la gente cuando la colocas en un pedestal.
¿Se coloca sola? olvídela en chinga. Sí. O sea, si usted ve, está platicando con alguien y ve que se sube a un pedestal, sí, diga no, ya está. Sí. Y usted no coloque gente en pedestales.
¿Sabe lo que pasa? Sí. El pedestal a veces marea.
Sí, claro.
Entonces, un paso en falso y se cae del pedestal. Sí. ¿Responsable el que está en el pedestal o usted que colocó a esa persona
y
en el
depende.
Pedestal?
Depende. Hay gente que se sube solita a los pedestales.
Para mí es total responsable
ahí,
es usted.
Y ahí nosotros también a veces ponemos gente en los pedestales.
Bueno, vale madres, pero escúcheme, ajá, a sí, todo esto le di todo.
Hay gente que se ve bonita también en los pedestales, hay gente que no, o sea, un sinfín de posibilidades.
Triple G de seguridad, usted está mal. Yo sé que lo conveniente sería, usted es el amigo de la nave María Tijuana, y yo tendría que decirle, no, está bien, no, es claro, verdad, sí, que chingue su madre la pedestala, todo el pedo, sí, pero usted está mal. Todo esto, sí, le di todo el amor que uno puede dar.
No.
Y esa persona no retribuye de la misma forma que doy. Usted está mal.
Ay, sí, sí,
Triple
sí,
G, usted está triplemente mal. Usted está muy mal. A ver, tome el... repiense la vida, le voy a decir.
Ajá.
Que usted dé todo,
sí,
no tiene por qué, claro, ser una condición para que le den todo.
Exacto.
Que usted ame a una persona, ajá, no significa que esa persona esté obligada a amarlo a usted.
Claro, claro.
Que usted le haga la comida todos los días a su gatita,
ajá,
no significa que
no,
el día que usted tenga hambre, su gatita deba prepararle comida, no, a usted.
Claro,
entiende,
claro,
que usted debe dejar de hacer, de realizar cada acción que realiza en su vida esperando una retribución.
Ajá.
Deje de esperar eso y le irá, pero triplemente mejor, se lo puedo asegurar. Esa persona a la que usted le dio todo el amor que uno puede dar, y hay que ver, porque hay gente que dice, yo, ajá, le di todo el amor que puedo dar, y es bastante poco el amor que puedo dar.
A huevo.
Es bastante limitado, ¿no?
Sí que sí.
Pero bueno, más allá de todo eso, eso, ajá, estará en usted. Si esa persona no tiene por qué retribuirle de la misma forma. La cuestión es que si encontramos a alguien que retribuye de la misma forma, estamos en una situación idílica, en el mejor de los mundos. Así que no se desilusione, no se ponga mal. Desilusiónese siempre, siempre, de usted mismo, nunca de alguien externo,
claro,
a usted.
Claro, claro, a huevo.
Lo demás va para adelante.
Sé que
una
sé,
segunda opinión de ustedes y de toda la familia desintegrada, ¿esto está mal? No, mire, la familia desintegrada se distrajo al momento, se espantó un poco cuando dijimos la gatita muerta,
claro,
ahí
claro,
prestaron
ahí,
atención,
sí, sí,
dijeron,
sí,
no, chingo, ¿qué pasó? Chingo. Un gato muerto, la
madre,
¿cómo puede ser? Chingada madre.
Pero después no, ya.
Después dijo, otro bobo con estas
sí,
cosas,
sí,
que anda dando amor y no lo pelan y anda llorando por los rincones, sabiendo tanta gente en el mundo, en el universo. Escúcheme, Triple G de seguridad, comprendemos
sí
totalmente
sí, claro
la situación,
sí, wey,
pero trate de revertir esa cuestión,
ajá,
de que yo di A y debo recibir A.
Y no.
Uno,
o sea,
siempre da A,
póngale,
a veces no
póngale,
recibe nada,
o sea,
a veces recibe C, a veces,
ajá,
recibe todo el abecedario.
Póngale.
Y dice, a la verga,
sí,
no me...
Totalmente.
Mire,
ajá,
usted, qué bonito,
sí,
todo.
Sí, 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 sí.
Abrazo para el Triple G de seguridad con su gatita Milla. ¿Cómo era Maya? Preciosa.
No. Sí.
Preciosa, por cierto. ¿La podemos tocar? No.
Ja.
Bueno, gracias. Un abrazo para Triple G de seguridad.
Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó en caso de que el mundo se desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde San Luis Potosí, México, y al Roger.
¿Cómo estás, Roger?
Primera vez que escribo desde unos añitos de escuchar. Los añitos, ya sabemos, son
pequeños,
nueve meses.
Claro,
son años,
claro,
de nueve meses.
Nueve meses,
son años,
claro,
laborales,
sí,
podríamos,
sí,
decir, años,
claro,
año lectivo.
Ajá.
Bueno, toda esa sabiduría y buenos momentos que he escuchado con ustedes se las debo a el más normal. Es mi primo, y de los chidos, porque vio... Uno,
tiene primos,
soy mexicano,
sí, claro, claro.
Tengo un chingo de primos,
sí, chingo,
y están, ya los divido así como en masa,
sí,
los chidos, los culeros, los que
todavía
nos veo,
sí,
tenemos, sí,
sí,
más subconjuntos,
sí,
bueno,
sí,
de
sí,
los que te pagan la peda, y bueno, y al día siguiente le marcas para saber cómo amaneció, y resulta que bueno, ya va camino al DF, y esas,
póngale,
cosas. Total que un día íbamos rumbo a Real de 14,
ajá,
con nuestras bicicletas, para subir al cerro del Quemado, con un amigo brasileño suyo.
Ajá.
Como la situación,
sí,
¿no?
Claro.
Real de 14. Ya en México sabemos lo que significa,
sí,
Real de 14. Hongos.
Sí.
Lugar mágico,
ajá,
lugar místico.
Póngale.
y en bicicleta con un brasileño.
Póngale claro, sí.
Esta es la situación más o menos. Y el más normal. Bueno, y el Roger. Bueno, como todo buen viaje, era de esperarse una lista de reproducción perrona, salvaje, ruidosa. Pero de repente que se escuchan unos güeyes nada más hablando y dije, verga, ya puso a esos cabrones en lugar de un buen punk rock o algo así. Y bueno, bien chingón para llegar motivado a subir al cerro en chinga. Resignado, empecé a poner atención a las mamadas que decían esos cabrones. Y dije, ah, cabrón, si está chido, cotorreo, huevo, huevo, huevo. Así que desde ese viaje fue que me empecé a enamorar del programa, porque ya los había puesto antes, pero ni les entendía, y bueno, estaba más pendejo, la neta. No sé si existiría otro Roger en la nave, persona que juega al rugby. Ah, entonces sería pero bueno, persona que juega al rugby según el diccionario de Cambridge. Cambridge es donde nació el rugby.
Claro, sí.
Y yo tenía entendido que era rugbyer, ¿no? Generalmente se le conoce como rugbyer al que juega rugby. Pero según el diccionario de Cambridge, sería Roger. Bueno, no tiene nada que ver con el Roger vinilo, ¿no?
No.
Bueno, Roger, pero la neta es lo que más me mama. Lo que más le mama es el rugby.
Ajá.
Usted tendrá un gran amigo entonces en el señor Arriaga.
Sí,
un rugbyer reconocido que ha participado prácticamente de la instrumentación de ese deporte tan británico en los campos de Ciudad de México, ¿verdad? Bueno, ahí está. Saludos, nave, abrazo y al tiro, dice el Roger desde San Luis Potosí. Un abrazo también para el más normal y para el brasileño que no sabemos dónde quedó.
No, quedó.
Hay gente que va a Real de 14 en bicicleta
queda.
Ahí queda, ¿no?
Claro,
sí,
claro.
Totalmente. Un abrazo grande, carnalito. Llega Sergio de Reynosa, México.
¿Cómo estás, Sergio?
Finalmente a Sergio. Lo ha atrapado campanita sucesivas veces. Nos quería comentar que para los 5.000 él preparó una boda. Dijo, no, los 5.000 van con boda. Entonces se casó justo el día de los 5.000. Básicamente para que no le caiga justo con la de Canelo.
No, está bien, claro.
Para no hacerla porque habían rentado el mismo lugar. Era todo más o menos lo mismo.
Claro, claro.
Bueno.
Maná también.
Sí, Maná, todo el pedo. Es más, Maná me dijo, yo en Reynosa podemos ir, podemos tocar, pero que no se nos mezcle con y Maluma, todo. Todos los mismos. Entonces, bueno, entonces lo hice antes, lo hice para el 5.000. Después de la pandemia, porque sabía que lejos iba a estar Maná de estar en los 5.000 programas de ustedes.
Aunque pudiéramos pagar.
No, inclusive se presentaron, dijeron, no, para los 5.000 carnetos. Dijimos, no hay necesidad, cabrón. O sea, estamos chidos, estamos chupando tranquilos. O sea, no tienen por qué venir así. Pero bueno, después de la pandemia, la movimos. La boda, la boda. Nos íbamos a casar mucho antes. Sí, y casualmente que cayó la celebración de los 5.000. Soy de Reynosa, Tamaulipas, y estoy casándome con mi patrona en Punta Mita, Nayarit. No, o sea, efectivamente, usted es Canelo, güey. O sea, la fiesta del pinche Canelo,
sí, güey,
la que fue íntima, la que fue familiar, la que fue del civil, fue en Mita.
Claro.
¿Qué pedo?
Chale, ¿no?
Estoy. Hagamos unos pases de boxeo.
Póngale.
Un algo, una práctica, para ver si usted es el Canelo disfrazado, cabrón. Bueno, poca madre, familia por todos lados, como hotel, all inclusive, todo. Hay don Lángaros por todas partes, en la piscina, en el lobby del hotel, en todas partes.
Sí, en esos lugares.
Y en esos lugares, cuando se casa el Canelo, en Mita. Mita Nayarit, hermoso. Un abrazo para todos en la nave, y aunque sea un saludo, muchos aniversarios más. Un abrazo grande para Sergio de Reynosa. Que feliz matrimonio. Podemos decir, viva los novios. ¿Qué pedo? No sé qué decir. Estoy anonadado con todo. Recuperamos a Campanita. Con razón, Campanita se iba a Mita Nayarit. Pasaba langareando mal pedo. Un abrazo grande para Sergio de Reynosa, Tamaulipas. Señoras y señores, llega Belén de Puebla.
¿Cómo está, hermosa y oscura Belén?
Bien. Podríamos hablar mucho sobre sendas actividades que realiza Belén cotidianamente, podríamos decir. Las más interesantes los fines de semana cuando el Belén's Got Bar abre sus puertas. Pero dice, rapidísimo vengo para ponerme, antes de ponerme a grabar mis clases del próximo verano. Respecto a lo que comentó el MC, francamente es la primera noticia que tengo. He usado Apple Podcast desde siempre y hasta el día de hoy me ha funcionado sin ningún problema, perfectamente. No entiendo cómo puede ser que pase esas cosas y no hay desfase ni hay nada parecido. No entiendo.
Porque
bueno,
me voy.
Apple Podcast, ¿sabe qué? Apple dice,
no, aquí no se puede.
Hagamos de madre, aquí no se puede. Pero a Belén de Puebla cumplámosle porque la queremos de nuestro lado. Bueno, perfecto, menos mal.
Bien,
¿no?
Bien.
Un beso grande para Belén de Puebla.
¿Deseas disfrutar de estos fabulosos premios? Una estadía en un destino paradisíaco, tickets a los mejores conciertos, entradas gratis a los espectáculos más importantes, descuentos en ropa, alimentos, indumentaria, herramientas de precisión, depilación permanente o un masajeador de nariz.
En caso de que el mundo se desintegre,
puedes participar a través de Twitter. Escribe lo que quieras con el hashtag SDQEMSD y síguenos en @canaltranscom. Todos los premios indicados en la promoción son fabulosos, es decir, falsos. Una mentira publicitaria como la que usted está acostumbrado, pero puede pasar un rato agradable participando por nada.
Y hablando de redes sociales, echamos un ojo a lo que fue el día de ayer, 25 de mayo. Hablamos justamente de locro, de argentinidad, de empanadas, de vino, de día patrio en Argentina. Y teníamos al Arcángel y a la Seño Boca Sucia, que como no podía ser de otra manera en Avellaneda, Santa Fe. Hicieron locro.
Totalmente.
Empanadas.
Perfecto.
Había vino.
¿Y qué más?
No sé, pero yo vi el lugar donde hicieron el locro. Sí. Y yo no sé si estuvieron a cargo de cocinar el locro para todo Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
Vendimos.
Fue un business, ¿no?
Sí, sí, o sea, eso tiene que...
Digámoslo, eso no puede ser.
No puede ser para ustedes solos.
No, es imposible, o sea, yo entiendo.
Bueno, se puede frisar.
Hay dos hijos, o sea, a mí me parece que...
Pero qué bien se ve.
No, fabuloso. Y así, dijimos, era como se debía hacer en gigantesca hoy, con leña y todo. Un locro, pero tremendo, el del Arcángel.
Revolucionario.
Y ahí en Avellaneda, Santa Fe, Argentina, revolucionario. Homero de Río Cuarto, Córdoba, estuvo preparando empanadas.
Perfecto.
Como tampoco podía ser de otra manera.
Qué chida las empanadas. Cuando estuvimos en el aterrizaje de Buenos Aires, hay un chingamadral de sabores ya a esta altura.
Es como
una lista que no mames.
Como algunos lugares, las nieves, ¿no?
Póngale
las nieves de
también.
Garrafa de todo.
Exacto, igual.
A huevo. De lo que quieras, empanadas.
A huevo.
Juanse de Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
Juanse, ¿qué
dice? Vengo con el verso original de La Pampa y el Ombú, pero completo, pero el verdadero, el
porque
auténtico.
Porque hay uno verdadero, no.
Bueno,
no grosero.
Que hablé yo la otra vez, que era de este autor. Es. Claro, que efectivamente. Y dice así ese verso.
Ajá.
Cada comarca en la tierra tiene un rasgo prominente. El Brasil, su sol ardiente. Minas de Plata, el Perú. Montevideo, su cerro. Buenos Aires, patria hermosa. Tiene la Pampa grandiosa y la Pampa tiene el Ombú. Y nosotros agregamos, el Ombú tiene la hoja y la hoja tiene a tu hermana para que... todo eso
termina,
no es
ahí.
No forma parte. No, continúa,
pero no continúa
cornográficamente, ni ninguna hermana,
favor,
ni el Ombú tiene la hoja, ni nada.
Sí.
Así que Juanse de Santa Rosa, La Pampa, Argentina,
gracias,
dice ahí
Juanse.
Va el verso original de La Pampa y el Ombú.
Ajá.
Ven que no tiene nada de cochino, dicen.
Por favor,
saludos, banda.
No sean cochinos.
La gente cochina, ya ve cómo es. Un abrazo para Juanse de Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
Discúlpeme, tengo que agradecer todos los comentarios que han dejado en el video de Algo Mucho Mejor que publicamos en YouTube, de la canción Algo Mucho Mejor, que publicamos en la cuenta de Encaso, porque fue el cierre de los premios.
Son muy chulos y chulas,
sí,
dejando los mejores comentarios, levantando pulgares, dando ánimos.
Infinitas. Gracias a todos los que lo compartieron también y sigan lo compartiendo, y gracias infinitas.
Sí. Muy agradecidos. Realmente hay palabras muy afectuosas.
Bellísimas.
Muy. Brillantes. Les agradecemos muchísimo, ¿no? Muy felices.
Ajá.
Damas y caballeros, hecho este agradecimiento y a toda la banda que siempre en YouTube está echando porras.
Puede entrar y verlo. Algo mucho mejor se llama la canción.
Algo mucho mejor.
Sí que sí.
Efectivamente.
Ajá.
Y lo van a encontrar ahí, en caso de que el mundo se desintegre. Perfectamente. Llega Mandiana de Torreón, Coahuila, México.
¿Cómo está Mandiana?
Nave, el amor eterno para todos ustedes. Espero se encuentren bien.
Claro, amor eterno.
Usted se encuentra con campanita, tijerita, eternamente, autoseducidas.
No hay forma.
Mandiana y Campanita juntas por Torreón, Coahuila,
amor,
México.
La de Mandiana.
Al amor va. Señoras y señores, nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Fremiot, por el Círculo Vicioso de Azul, por Minetla, que anduvo de cumpleaños, al igual que Miss Tostada ahí en Locombia, por el Papush de Lima, Perú, por el Charles, por el J. Paulos, por el Aaron Cravioto, por Emanuel Oblón, por Caloquera de Reynosa, Tamaulipas, por el Yoto Moteuchi, por la Viviana Vivianita Calma del Pueblo.
Whisky, whisky, dance, whisky.
Y así nos despedimos, frigida por derecha, por donde su monitor, por la por donde se escuchan a través de la red, tras nosotros tres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lardija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo escalofriante, terrorífica, sorprendente, espantosa, güey, espantosa. Ay, como el hallazgo en el dinosaurio en el parque infantil, güey.
No mames, de Cataluña, no, eso fue realmente escalofriante. Un escalofriante suceso conmocionó a toda Barcelona después de que los medios locales reportaron el hallazgo de un cadáver de un hombre que estaba dentro de la figura de un dinosaurio que adorna un parque para niños.
Chale,
la situación fue más o menos, un niño estaba jugando por ahí.
Ajá.
Y dijo, ay, papá, hay algo aquí. Pero deja de coño, que se ordena, me toca los cojones, sí, sí. Vamos, niños. Pues, pero hay un hombre muerto, como un hombre muerto, joder, que es un dinosaurio esto de vamos,
no
vamos.
No le creía, no le creía.
No le creía. Niño, claro, el hallazgo fue el sábado. El padre de un niño que jugaba ahí en la estatua del animal extinto, y de pronto se percatan que en la pata de la estructura había algo extraño que se asemejaba a un cuerpo de una persona.
Chale.
Bueno, en síntesis, llamaron a los mozos de la escuadra, vinieron, se llevaron, dijo, bueno, se murió adentro de la pata del dinosaurio. La cuestión es que el niño ahora, cada vez que le dicen vamos al parque, dice
nunca
no,
más, papá,
le agradezco mucho, yo prefiero en un centro comercial, prefiero quedarme jugando en casa, pero al parque de los dinosaurios ya no me lleves más porque pasan cosas muy extrañas ahí dentro. El lugar rápidamente se llenó de policías, quienes no solo confirmaron la veracidad de lo que decía el niño, sino que dieron cuenta de que resulta que estaba en la pata de la estructura del dinosaurio.
Pues claro,
tremendo,
sí.
No era de la época de los dinosaurios.
No.
Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Blue Rose de San Luis.
Hermoso
Blue
Rose.
Un beso enorme para
grande.
La querida Blue Rose. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.